Muy buenas tardes, nueva cita con nuestro coach de resultados, nuestro entrenador emocional, Fernando Álvarez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Importante conocernos por dentro y hablar con nosotros. Y no estamos volviéndonos locos, pero hoy les vamos a recomendar tener un diálogo interior profundo. Porque todo lo que nos decimos influye más de lo que pensamos, ¿verdad, Fernando?
Absolutamente. Parece mentira, pero estamos constantemente comunicándonos con nosotros mismos. Parece que no, pero parece que solo estuviéramos comunicando con el exterior. Y el principal, la mayor parte del tiempo la pasamos hablando con nosotros mismos.
Y no somos conscientes.
No, muchas veces de hecho pensamos, no, es que yo, si hablo conmigo mismo parece que es que esté loco. No, es una forma habitual y normal que tiene el cerebro, la persona, el ser humano, de comunicarse, de interpretar las cosas, etcétera, etcétera.
¿Por qué es tan importante ser consciente de ese diálogo interior y sobre todo manejarlo?
Pues muy fácil, porque en función de cuál sea el diálogo interior que tú tienes, así vas a tener unas emociones u otras, y en función de esas emociones así vas a actuar. Y en función de lo que tú, de cómo actúas, vas a obtener unos resultados o vas a obtener otros. Y nuevamente el círculo se cierra, porque en función de los resultados que obtienes, sean mejores o sean peores, sean los esperados o no, así tú te vas a sentir. Y en función de cómo tú te sientes, vas a volver a disparar otro diálogo interno que dice, pues jolín, esto ya lo sabía yo, soy muy bueno, soy fantástico, ya me lo sabía yo, como siempre fallo, míralo otra vez, he vuelto a fallar, etcétera, etcétera. Y así, la pescadilla que se muerde la cola va creando la profecía que se autocumple.
Bueno, vamos a pensar que hemos tomado conciencia y que somos capaces de escucharnos y de hablar con nosotros mismos. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Es importante buscar mensajes positivos también a nivel interno?
Más que importante, es crucial. Es crucial porque en función de cómo sean los mensajes que nosotros a nivel interno tengamos, incluso, y esto ya es un dato científico, no tengo ni la fuente, pero científicamente se ha podido demostrar que puede llegar a influir en nuestra recuperación, por ejemplo, de la salud. O sea, en muchos casos, incluso de cáncer, se ve que cuando la persona tiene un diálogo interno mucho más positivo, que no estoy hablando del positivismo por positivismo, simplemente un diálogo más positivo facilita la mejora o la recuperación de la enfermedad, que en otros casos de similares características, pero que por contra el diálogo es mucho más negativista.
En otras ocasiones hemos hablado de esto aquí, es muy importante el uso de las palabras.
Las palabras son cruciales porque nosotros, el mundo que percibimos, el mundo que tenemos delante, lo vemos en función de las palabras que utilizamos. Nosotros utilizamos palabras para describir ese mundo. O sea, está bien que veamos un árbol, que veamos una playa, que veamos una montaña, pero cuando nosotros lo vemos y lo interpretamos, aparte de la imagen que nos llega a la cabeza, lo interpretamos, o sea, la cabeza, los ojos, etcétera, lo interpretamos a través de las palabras que utilizamos. Y esas palabras, sobre todo, por ejemplo, en el caso del lenguaje castellano, que tenemos, creo que recordar que la RAE tiene registradas, digamos, o definidas más de 80.000 palabras, si no recuerdo mal la cifra, estamos hablando de un vocabulario muy, muy, muy rico. Es decir, que hay muchas palabras que parecen ser lo mismo, pero tienen pequeños matices que no solo significan cosas distintas, sino lo que es aún todavía más importante, que emocionalmente, para nosotros, de forma particular y personal, tienen definiciones emocionales distintas.
Por ejemplo, unos ejemplos concretos.
Sí, por ejemplo, la palabra problema y la palabra dificultad. Tiene un matiz muy distinto desde el punto de vista emocional. Lingüísticamente son parecidas y normalmente las utilizamos en las conversaciones de forma indistinta, tanto una como otra. Pero emocionalmente, es una pregunta, por ejemplo, que he hecho muchas veces en conferencias, en cursos. Estoy hablándote de más de 1.000 personas a las que le he podido preguntar esto, que cuál era la negatividad emocional que tenía tanto una como otra. Y en aproximadamente un 80-90% de las personas me dicen que problema, para ellos, tiene una carga emocional negativa mayor que la palabra dificultad. E incluso la palabra dificultad puede llegar a interpretarse hasta incluso como un reto, como algo que, venga, va, puedo superarlo. Mientras que problema es algo de, qué pereza, a ver si lo podemos dejar para otro momento.
Hablamos de palabras positivas, pero también hay que saber cuáles nos limitan, porque a veces somos demasiado autocríticos, yo creo, y nos machacamos a nivel interno, en ese diálogo interno.
Sí, muchas veces, como dice el famoso dicho, ¿no?, el vaso medio lleno, medio vacío, muchas veces nos empeñamos en ver el vaso medio vacío. Nos empeñamos en ver lo que no tenemos, lo que hemos perdido. Ahora, por ejemplo, por las circunstancias que estamos viviendo, pues de temas de paro, empleo, etcétera, etcétera, parece que solo queramos ver lo que no tenemos. Mientras que si nos paramos a ver lo que tenemos, es de mucho más valor, incluso que eso que hemos perdido. Y es tan sencillo como esperar a lo mejor un poquito de tiempo y que perdamos lo que tenemos ahora y empezamos a valorarlo. Es triste, pero es verdad. Es importantísimo que podamos tomar de esto conciencia, porque nuestro diálogo interno, en función de qué estemos mirando, la parte vacía o la parte llena del vaso, así va a hablarnos a nosotros, así nos vamos a hablar a nosotros mismos. Y en base a eso, como decíamos antes, nos vamos a sentir. Y el cómo nos sentimos es lo que determina, al final de cuentas, nuestro bienestar, nuestra felicidad.
El uso de las palabras influye, pero también nuestra posición del cuerpo.
Nuestra corporalidad, sí, efectivamente. Nuestra corporalidad influye muchísimo. No es lo mismo el tipo de palabras que surgen en nuestra mente, en nuestro diálogo interior. Ya no ni siquiera estamos hablando del diálogo exterior, que por supuesto es exactamente igual. Pero ese diálogo interior fluye de una forma distinta cuando estás tumbado, por ejemplo, en la cama o en el sofá, a cuando estás tumbado en el césped o cuando estás de pie. La forma en la que tú hablas de pie, digo, las palabras que salen son distintas. Ahora, si además le añadimos, por ejemplo, los tonos de voz, es decir, el cómo dices lo que estás diciendo también cambia muchísimo. No, normalmente cuando tú estás tumbado, por ejemplo, no chillas, no hablas fuerte, no hablas con más ritmo, hablas más lento, más pausado. Cuando estás, por ejemplo, puesto en posición fetal, encogido, es más difícil incluso cargar los pulmones de oxígeno, por lo cual hablas de una forma muy distinta a cuando estás de pie, a cuando te estás moviendo. Todo eso influye, por supuesto. Y, por ejemplo, como te digo, la tonalidad de la voz influye también. Y dices, bueno, pero es que yo me estoy hablando internamente. No hay tono. Sí lo hay. En mis pensamientos, yo puedo estar gritando dentro de mí. Aunque verbalmente un micrófono no pueda grabarlo, no pueda capturarlo, pero internamente yo sí lo estoy teniendo. Puedo tener tonos de voz, puedo tener tono sarcástico, puedo ser alegre. Es decir, hay muchas cosas que están influyendo constantemente. Esos matices son importantísimos.
Y, por ejemplo, nuestro entorno, y teniendo en cuenta que aquí hay mucha más subjetividad, cada uno nos influye de una manera diferente las situaciones o los lugares o...
Sí, por ejemplo, un caso, la noche y el día. En función de la persona, hay quien es más creativo de noche, hay quien más creativo de día. El famoso tema de los búhos y las alondras, ¿no? ¿Quién tiene más actividad, energía, digamos, por la noche, o quién la tiene por la mañana? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay cosas también más genéricas. Por la noche hay más oscuridad, hay menos sol. Entonces, cuando tú estás trabajando con un problema por la noche, en muchas ocasiones, generalmente, lo sueles ver bastante más oscuro metafóricamente hablando, lógicamente. Lo ves más como más difícil, más problemático. Mientras que por el día lo puedes ver con otro tipo de optimismo distinto. Entonces, sí es importante también elegir el entorno. No es lo mismo estar con las persianas bajadas que levantarlas. No es lo mismo tomar una decisión en un día de lluvia que tomar la decisión en un día de sol. Si podemos elegir, es mejor tomarlas cuando el entorno nos es más propicio.
Creo que estamos hablando del diálogo interno y que uno de los grandes ejemplos que todos hemos sentido en algún momento es en el deporte. Yo creo que es cuando más dialogamos con nosotros mismos.
Sí y no. Fíjate, cuando estás en el deporte y llegas al extremo, o sea, cuando estás ya agotado, que estás ya en las últimas, muchas veces ahí el diálogo se calma. Es decir, toda la actividad del cuerpo va específicamente a la parte física. Pero antes de llegar a ese punto, efectivamente, estás constantemente hablándote. Pongamos el ejemplo de footing, algo que practica muchísima gente, ya sea una maratón o simplemente sea correr por el hecho de correr, por hacer deporte. Tú estás corriendo, llega un momento en que te viene un pensamiento y dices, no puedo más. Si te dejas embaucar por ese pensamiento, sabes que automáticamente tu cuerpo va a decir hasta aquí. Y va a empezar el flato, va a empezar un agotamiento superior al que tenías incluso un minuto, un segundo antes. Si en ese momento tú te dices, venga, solo son 100 metros más, venga, esos 100 metros y paro. Sabes que tu cuerpo te va a dar de sí esos 100 metros, pero también sabes que en cuanto lleguen a los 100 metros, o tú tengas conciencia, que es una cosa muy distinta, no son los 100 metros, es que tú tengas conciencia que llegas a esos 100 metros, automáticamente tu cuerpo va a producir el mismo efecto. Va a parecer que está mucho más agotado que un metro antes. Y eso lo hemos probado, yo creo que casi todos, en algún deporte, no tiene que ser el footing, puede ser el ciclismo, etcétera. Y si no, es tan sencillo como hacer la prueba. Es decir, yo siempre digo que no hay que creer lo que uno dice. Pruébenlo ustedes y practíquenlo, y a partir de ahí saquen sus propias conclusiones.
Siempre podemos más, estoy convencido, y además nos limitamos casi a nosotros mismos porque nos decimos lo que podemos hacer o hasta dónde podemos llegar. Sería muy interesante en uno de estos programas hablar de estas cosas, de la limitación que nos imponemos mentalmente en el mundo del deporte. Sobre el diálogo interior, sobre el código del éxito, vas a hacer un taller dentro de muy poco, ¿verdad, Fernando?
Pues efectivamente, justo vamos, en breve, muy breve, en abril, 20-21 de abril, aquí en Madrid, vamos a hacer un taller, se titula El Código del Éxito, donde se va a trabajar precisamente cuáles son los procesos, cuáles son las estrategias mentales y propias de esas personas que parece que día tras día repetitivamente tienen éxito, frente a otras que parece, en apariencia, que hacen lo mismo y sin embargo no tienen tanto éxito. Va a ser aquí en Madrid y bueno, pues invito a nuestros oyentes a que puedan participar. Lo tiene muy fácil, simplemente tienen que conectarse a internet en la dirección www.desdelatrinchera.com. Ahí encontrarán un banner grande donde pueden pinchar y ver mucha más información y bueno, inscribirse si lo desean.
Pues muchísimas gracias, Fernando Álvarez, nuestro entrenador emocional desde latrinchera.com. Nos vamos con The Luminers. Cómo me gusta esta canción. No Way. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gracias. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song.